Bueno, pues 41 minutos pasan de las 11 de la mañana. Abrimos con esta sintonía y, como cada 15 días, el espacio de prestaciones sociales. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de SK contra la exclusión. Kaixo Iñaki, egunon.
Egunon.
Bueno, pues comenzamos. Hoy en principio hablaremos de dos temas. El primero de ellos, bueno, pues la actualización, ¿no?, o las novedades respecto a la demanda de prevaricación contra Lanbide, de la que hablábamos en la última corresponsalía de diciembre, ¿verdad?
Sí. Hay novedades favorables.
Eso es importante, ¿no?
Sí, 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 porque el tema no solo sigue vivo, sino cada una de las fases que voy informando supone que hay más posibilidades de que siga adelante con algún beneficio, podemos decir, para conseguir que a Lanbide los jueces y las juezas le pongan en su sitio, ¿no?, con la prevaricación. Porque hasta ahora lo que había habido era Iñaki Carro presenta en octubre una demanda de prevaricación contra Jon Uriarte, que era el responsable en esos momentos de la RGI, de Lanbide. Ahora es director de justicia en el nuevo gabinete de Urkullu tras las elecciones, y el juez de guardia lo había archivado, con lo cual la demanda de Iñaki, que no era solo por él, sino además por 2.668 casos que habíamos detectado de comunicaciones de Lanbide que tenían las mismas características que las dos que le habían llegado a él. Es decir, que se habían hecho demandas sobre casos de deuda que ya estaban prescritos, porque eran de los años 2010, 2011, 2012. Entonces, se recurre por parte de Iñaki contra esta sentencia, contra este auto del juez, y lo más importante es que también lo hace la Fiscalía con lo que se llama un recurso de reforma, pidiendo un recurso de reforma, que es que el caso no se debe de archivar y hay motivos para investigarlo. Le dan la razón a la Fiscalía y por lo tanto ahora ya estamos en una nueva fase, ¿no?, que es que hay una jueza, en este caso ha sido una jueza, la que dice lo mismo que dice la Fiscalía y lo mismo que decía Iñaki, que se ha sumado, se sumó en su momento al caso de la Fiscalía, y es que el tema debe investigarse, que hay motivos para considerar que efectivamente puede darse la situación de prevaricación que consideramos desde el principio en la demanda. Pero, igual que hacía la Fiscalía, queda el caso solo reducido a la prevaricación en las dos comunicaciones que Lanbide le pasó a Iñaki. Y por lo tanto, el resto de las que decíamos que no podíamos dar los nombres de las personas, 2.668, que correspondieron a esos meses de verano, eso quedaba aparcado. Entonces, lo que hemos hecho por parte de Argilán SK es empezar a ponernos en contacto con toda la gente que hasta el mes de septiembre se nos pidió consulta en la asesoría con casos exactamente igual, comunicaciones de Lanbide que estaba extinguida la deuda, en las que estaba extinguida la deuda que Lanbide reclamaba. La gente está respondiendo favorablemente, y lo que vamos a hacer es, para seguir avivando el asunto, meter demandas, que la demanda de Iñaki se incremente con las demandas personales de cada una de estas unidades de convivencia. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, yo creo que a esas no va a quedarle más remedio a la jueza que hacer lo que ha hecho con la de Iñaki, son idénticas y por lo tanto se verán más casos, lo cual favorece la credibilidad de que la prevaricación ha sido un acto establecido por la dirección de Lanbide, uh-huh. es decir, que o por John Uriarte, que también uh-huh. es de la dirección, pero que esto es un escándalo de magnitudes gordas. Uh-huh. O sea, no es que le hayan tenido manía solo a Iñaki Carro, que también, sino uh-huh. que lo han hecho para sacar dinero de una forma injusta, uh-huh. sabiendo que no podían, porque ya estaban vencidas y borradas esas deudas.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y eso es lo que nos comentabas en la ocasión anterior, ese objetivo de visibilizar el tema, que realmente se vea esa práctica habitual e intencionada, ¿no?, que ha llevado a cabo Lanbide, y que no tanto el castigar, ¿no?, personalmente a estos cargos, sino que se vean esas prácticas de Lanbide y que para que no las vuelvan a repetir, ¿no?
Eso es. Pero incluso cuando antes he comentado de pasada que en 2.668 comunicaciones que envía Lanbide en esos meses de verano reclamando deuda, mm. deuda que ya estaba prescrita, para que nos hagamos una idea de lo que supone. Si la deuda fuera solo de 1.000 euros, Lanbide se iba a embolsar 2,6 millones de euros. Uh-huh. Si Lanbide sacara una media de 5, ya íbamos a ir a 10. A 10 millones, más de 10 millones de euros. Es decir, esto evidentemente es una fuente de sacar dinero de algo que Lanbide sabe que se le ha pasado, porque Lanbide podría tener, imaginémonos, la argumentación moral de decir, por encima de la ley, que eso lo solemos tener más la gente de izquierdas, que a veces las leyes, o muchas veces las leyes, nos parecen injustas y no las cumplimos. Pero Lanbide es una institución que tiene que cumplir la ley. Entonces no podría argumentar diciendo, es que ese dinero realmente es un dinero que debería de haber conseguido la administración en su momento cobrarlo. Es decir, sí, vale, haber tenido una administración distinta desde el año 2012, porque el daño que habéis hecho a la gente en otras cosas es exactamente igual, y por eso no habéis pagado nada para cerrar ese daño, ¿no? Claro, lo que os afecta os puede parecer que la ley es injusta con vosotros. Pues no, haberla cumplido. O sea que es un pastón. Esto uh-huh. es un pastón de millones de euros, los que, si no nos damos cuenta, Lanbide le hubiera sacado a la gente de sus bolsillos uh-huh. con prevaricación.
Desde luego. Pues nos quedamos con esta información, supongo que iremos actualizándola en este espacio. Y bueno, pues también si hay personas que nos estén escuchando que hayan tenido este mismo procedimiento, se animen a participar en esa demanda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues dejamos ese llamamiento y pasamos al segundo tema, nos acercamos una vez más a casos de apremio, y es que nos decías que la noticia anterior ha hecho que que haya un montón de gente contactando, ¿no? Con las asesorías, bueno, pues con casos que creen que pertenecen a esa tipología, pero que no es así, ¿no?
No, efectivamente, porque lo que ha ocurrido es que inicialmente la noticia se la dimos en exclusiva a El Diario, que es un periódico digital que nos trata muy bien, o sea, que trata muy bien todas estas noticias de denuncia del mal funcionamiento de la Lanbide, pero con la idea de que en cuanto explotara la noticia por parte del diario, otros periódicos se iban a poner las pilas. Y efectivamente ha ocurrido con El Correo, nada menos, que al día siguiente nos llama diciendo que quiere estar con Iñaki Carro, está con ellos y dan la noticia completa. Incluso le preguntan, es el sistema que usa bien el periódico, preguntarle a la otra parte, y Lanbide les dice que han abierto una investigación interna, a ver si es verdad que han abierto una investigación interna para ver quién ha prevaricado. Ya le vamos a decir al Correo que no pierda este hilo y que dentro de un poco les pregunte a ver cómo va su investigación interna. Pero lo importante es que el tema salta a la prensa. Y al saltar a la prensa, gente que lee El Correo identifica en casos, en muchos casos, prácticamente en todos, incorrectamente, con que el tema se puede extrapolar al que les está llegando a ellos. Entonces, lo que diferencia uno de otro es lo siguiente. El primer caso, el caso de prevaricación, lo ha cometido Lanbide y por lo tanto son comunicaciones de Lanbide que llegaron en verano y hasta en septiembre exigiendo una deuda que ya estaba prescrita. Sin embargo, los casos que ahora nos está llegando la gente y sobre los que voy a hablar, porque son más trágicos, ya que podemos hacer mucho menos que en el anterior, son casos de apremio, es decir, es a gente a la que quien le hace la comunicación es una institución distinta, es el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, que es la agencia ejecutiva con la que Lanbide trabaja, porque Lanbide no tiene agencia ejecutiva, y es este departamento, en euskera se llama Dirubilketa, el que lleva los apremios, ¿no? Y entonces el apremio se plantea de cuatro formas distintas la tipología de los casos que estamos viendo, que nos llegan, ¿no? Y de entonces lo que pretendo es que en cada una de esas casuísticas la gente sepa lo que tiene que hacer, porque aunque es verdad que es poco lo que hay que hacer, pero se puede hacer algo.
De acuerdo. Bueno, nos quedamos para empezar con esa diferencia, ¿no? Entre pues ya los casos de apremio, que ya es cuando ya ha pasado esa fase de Lanbide y ya ha llegado, ¿no? al Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a Dirubilketa, y entonces ya nos comunican que van a embargar ese dinero, ¿no?
Eso es. Entonces, están llegando cuatro modalidades de actuación de Dirubilketa en su comunicación, ¿no? La primera es la que consideramos correcta. La correcta es que llega una comunicación de Dirubilketa a través de un correo certificado. Y entonces la gente firma y sabe que le ha llegado, la abre, etcétera. Segundo caso. El malo, el que Dirubilketa hasta ahora no había utilizado nunca esta fórmula, sino que es más una fórmula perversa que utiliza Lanbide en ocasiones, ¿no? Y es que lo comunica a través del teléfono a la persona titular de la unidad de convivencia, asustándole, porque le dice, tiene usted una deuda vencida que dará lugar a embargos de sus cuentas corrientes si no pasa a acordar el fraccionamiento de pago por la oficina, en el caso de Vizcaya está en San Pedro de Deusto, en todos los casos está en un solo lugar de la capital del territorio histórico, y esto le lleva a la gente que no sabe nada de lo que le están hablando, nada más que de que es una deuda de Lambide, pero que no ha tenido ningún conocimiento, a ir a toda velocidad al día siguiente a la oficina de Diru Bilketa y con una voluntad de que no le pase nada, que no le embarguen las cuentas y por lo tanto de firmar lo que le echen. Y lo que le echan es una carta de pago bancario, de fraccionamiento de la deuda, etcétera. Y bueno, pues luego te vienen a decir, mira, he hecho esto, tal, cuando ya se puede hacer poco. Esta es, como he insistido antes, es una fórmula que no conocíamos y que es muy ilegal, absolutamente ilegal. La buena es la anterior.
Claro, tercera. Porque ahí nos está dando, ¿no? Por escrito nos está dando
nada. Nada. Le enseñan como mucho un pantallazo en la oficina de Diru Bilketa a la gente, pero le dicen, no, si ya te lo hemos comunicado. Y es mentira, no se lo han comunicado, se lo dicen por teléfono, pero no a alguna gente que dice, a ver, demuéstrame que me lo has comunicado. Dime en qué fecha yo he recibido esto por correo certificado, no lo he recogido. Y entonces Diru Bilketa se hacen los tontos y dicen, no sé, porque eso lo lleva a otro departamento, etcétera, y lo único que hacemos es para favorecerte que no te embarguen las cuentas. Es como que te hacen un favor, pero no te demuestran que efectivamente te lo han enviado. Tercer caso, exactamente igual, pero todavía con un agravante más, y es que no le ha llegado ninguna comunicación a la persona deudora, y la comunicación se la envía el banco. Es el banco el que le dice, oye, fulano o fulana, te han embargado la cuenta. ¿Y es cómo? Sí, te ha embargado la cuenta el gobierno vasco, el Departamento de Hacienda y Economía, por una deuda que tenías con Lambide. Por lo tanto, que sepas que en esa cuenta el dinero que tenías te han quitado tanto, a veces te quitan todo, otras veces te quitan menos, etcétera. Y a partir de ahí, esta gente tiene que hacer como si le hubiera llamado por teléfono el Departamento de Hacienda y Economía, que es ponerse en contacto, decir por qué le han embargado y lo mismo. O sea, el bucle en el que entra es para que no me vuelva a pasar esto, no tengo más remedio que pedir que me levanten el embargo de la cuenta. La petición del embargo de la cuenta para que me lo levanten implica que tengo que firmar el compromiso de pago fraccionado, etcétera. Indefensión. Y la cuarta, que esta es todavía más extraña, porque es de gente que ha salido de Euskadi ya. O sea, que cuando estaba en la comunidad autónoma del País Vasco hace años, cobró la renta de garantía, ahora vive fuera, incluso fuera del Estado español, le llega una comunicación de una delegación de Hacienda estatal que dice que ha recibido una orden, porque están todas las oficinas, todos los departamentos de Hacienda, también los de la comunidad autónoma, están coordinados con la agencia estatal de fiscal, ¿no? Y entonces esa agencia estatal fiscal, que les tiene a estas personas pilladas porque están haciendo su declaración de la renta, pagando sus impuestos, donde sea, tenemos casos de Madrid, de Soria, de Barcelona, les dice que va a proceder a embargar las cuentas si no se cumple con la deuda. Y lo mismo, fraccionamiento de pago, pero en este caso el fraccionamiento de pago es mucho peor porque Dirubilketa admite un fraccionamiento de pago de más de 12 meses. En cambio, lo que estamos viendo es que estas delegaciones de la Hacienda Estatal solo admite 12 meses, es mucho más difícil conseguir incluso hablar con ellas, una situación muchísimo peor. Y además no te aportan ninguna documentación. Y te meten otra vez en otro bucle, que es, dicen, bueno, la documentación la tienes en Euskadi. Vete a preguntar a Lanbide, vete a preguntar al Departamento de Hacienda y Economía, vienes aquí, preguntas a Lanbide o al Departamento de Hacienda y Economía y dicen, no tenemos ninguna documentación porque la hemos mandado a la Agencia Fiscal Estatal. Y entonces ya no sabes, vas allí y te vuelven a mandar aquí y entonces tienes una situación en la que te ves condenado o condenada a pagar. Entonces esa es la tipología,
Vale.
Y contra eso es contra lo que, ya para terminar,
orientaciones,
merece la pena,
¿no?,
dar algunas instrucciones porque algo se puede hacer, algo se puede hacer.
De acuerdo, pues ¿cuáles serían las orientaciones para estos cuatro supuestos?
Sí, vamos a ver, las orientaciones, para que la gente lo entienda bien, las he dividido en tres partes.
De acuerdo.
La primera es una de emergencia, que es si te han pillado la cuenta y te han embargado, ¿qué hay que hacer para que te levanten el embargo de la cuenta? El embargo de la cuenta nunca te lo va a levantar el banco, aunque te compadezca. Te diga, hombre, tal. Y normalmente el banco no te sabe decir cómo se levanta el embargo de la cuenta. Sí lo saben, pero no lo dicen porque no es lo suyo y tal, y te mandan a Dirubilketa. Entonces, efectivamente, el embargo de la cuenta se levanta en Dirubilketa y hay una forma, podemos decir, sencilla y una forma un poco más complicada. La forma sencilla es cuando lo que te han embargado procede de un importe inembargable. Es decir, que te han embargado una pensión, te han embargado un ingreso que proviene del salario mínimo, o sea, de tus ingresos, pero que lo que te han embargado es de un salario precario que por lo tanto sería inembargable, etcétera. Entonces, en esos casos, lo que hay que ir ante el Departamento de Hacienda y Economía es diciendo que se va a pedir a la Administración que te digan que la fuente de esos embargos es una fuente inembargable. Y entonces te da los datos, pues la Diputación, por ejemplo, de Vizcaya, si es por una pensión no contributiva, o la Seguridad Social si es una pensión contributiva, o tu empresario o empresaria si es un salario, etcétera, y con eso te inicia el procedimiento de no embargar, o sea, de devolverte el dinero. Si es una cantidad que es embargable, el problema que se tiene es que hasta que no firmas el compromiso de pago para el resto, no te van a levantar el embargo. En cualquier caso, levantar el embargo tarda un tiempo, tarda tres meses o así, es lo que estamos calculando. Pero tienes garantía de que te lo van a devolver. Y sobre todo si el embargo es muy grande, imaginémonos, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, segundo tema que hay que resolver. El pagar. El pagar es inevitable. Es inevitable cuando estás en la vía de apremio, lo que no quiere decir que no puedas volver a conseguir que te devuelvan ese dinero con un recurso, que es el último tema que trataré. Pero el fraccionamiento de pago lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque si no, te van a estar permanentemente embargando las cuentas, lo hacen cada mes, sí, y no te queda más remedio. Entonces, en la negociación que tienes que llevar a cabo con el Departamento de Hacienda y Economía es que la cantidad fraccionada sea la menor posible. Pueden llegar a aumentar el número de años. Yo he visto un caso de hasta 10 años, pero desde luego 3 años es una cosa normal que te pueda fraccionar el pago. El fraccionamiento de pago lo suele hacer Diruvilqueta pidiéndote las 3 últimas nóminas, porque la gente que está en esta situación en realidad ya ha salido del sistema, ya no percibe renta de garantía. Si percibiera renta de garantía, te lo quitarían de ahí, ¿no? Si no, ha salido del sistema, puede tener pensión, pues lo normal es que tenga salario, etcétera. Entonces, con las 3 últimas nóminas, puede ocurrir que si tienes un buen salario, la cantidad que te sale es muy grande, pero puedes demostrar, además de las 3 últimas nóminas, que por ejemplo estás pagando una hipoteca o el crédito que sea, que se lleva una parte muy grande de tus ingresos, etcétera. O sea que con las 3 últimas nóminas, que es lo que te admite de entrada Diruvilqueta, no tienes que conformarte, sino tienes que hacer la Diruvilqueta una especie de cuenta de pérdidas y ganancias de tu economía familiar, en la que le dices a Diruvilqueta, mira, ingreso esto, pero todos estos son mis gastos, demostrárselos que son, están justificados, y lo que me queda al mes son 500 euros. Entonces, si con esos 500 euros tú me dices que me vas a quitar 400, pues me conviertes en una persona pobre, que no puede vivir. Entonces, la negociación, desde ese punto de vista, tiene margen para llevarla en este sentido hasta donde puedas sacarse la Diruvilqueta. Y hasta ahora con Diruvilqueta las cosas iban mejor. Ya no sé si esto está cambiando, si el espíritu de Lanbide le está llegando a Diruvilqueta. Y por último, la tercera cosa es la más importante en el caso de que se consiguiera, que es que un juez o jueza declare que el propio procedimiento es nulo. Es nulo porque se ha hecho sin las garantías jurídicas que te permitirían defenderte. Claro, hasta ahora, ¿cuándo hemos conseguido eso? Cuando hemos podido demostrar que Lanbide ha sido un desastre total, que no ha comunicado y que tampoco lo ha comunicado a través del boletín oficial de el País Vasco. Porque Lanbide tiene que comunicar la deuda, la tiene que comunicar por correo certificado, 2 veces seguidas, y una vez que la segunda comunicación no se ha recogido, en 20 días te manda tu nombre como una persona deudora al boletín oficial del País Vasco y apareces como morosa, y esto le vale a Lanbide y a cualquier juez para decir, bueno, ya te han comunicado. Pero si en todo el procedimiento tú puedes demostrar que es imposible, salvo lo del boletín oficial, que no lo lee nadie, pero que Lanbide te ha mandado, primero, no te ha mandado las comunicaciones salvo la última, la del boletín, que Lanbide te lo ha estado enviando a una dirección que no era la tuya, y que cuando tú te sales del sistema de Lanbide no tienes por qué darle la dirección. Si tú te cambias de casa después de que ya has dejado de cobrar la renta de garantía 5 veces, no tienes por qué decirle a Lanbide esas 5 veces dónde estás. Cuando Lanbide ha echado mano, Diruvilqueta más bien, de la coordinación fiscal que tiene con el resto del Estado, y fiscalmente sí te han podido pillar. En cambio, ¿por qué no te ha pillado Lanbide ni Diruvilqueta? ¿Por qué no ha hecho el mismo esfuerzo que hace la administración fiscal para saber dónde vives? Entonces, eso es un argumento también a favor tuyo, etcétera. O sea, que el recurso de reposición, que hay que hacerlo en un mes desde que te llega el apremio bien comunicado por parte de Dirubilketa, nos lo tiene la gente que pasar para que estudiemos si podemos llevar adelante ese recurso de reposición pidiendo la nulidad.
De acuerdo.
Hasta ahora solo hemos conseguido ganar casos de nulidad en vía judicial. Y bueno, no me equivoco, uno lo conseguimos en vía directa de Dirubilketa. Fue tal el desastre de Lanbide que Dirubilketa dijo, bueno, yo se lo he entregado a Lanbide todo porque no estoy dispuesto a iniciar la vía de apremio porque veo que se ha hecho mal. Entonces Lanbide llamó a la persona y le dijo, te vamos a volver a hacer el procedimiento, y la persona le dijo, si me lo hacéis el procedimiento ya ha prescrito, por lo tanto vosotros veréis. Y Lanbide lo paró. Y conseguimos por esta vía. Pero bueno, lo normal es que en vía judicial sí tenemos prueba de que el tema es nulo, mal comunicado, etcétera, se pueda ganar.
De acuerdo, pues nos quedamos con estas orientaciones y también bueno, recordamos como en cada espacio de cada 15 días, bueno, pues esas asesorías de Arguilán que tienen su sede en Bilbo y en Gasteiz, ¿verdad?
Vale.
Bueno, pues nos quedamos, dejamos esta referencia. Iñaki, nos escuchamos dentro de 15 días. Bueno, en esta ocasión hasta el primer martes de febrero, ¿no? Seguramente no nos escuchemos, pero bueno, nos quedamos con toda esta información hasta entonces. Es que ricasco, Iñaki.
Vale, agur.
Agur.